En Radio Colores, libros leídos. Con motivo de la celebración de los Días del Libro en la Universidad Popular, se realizó una lectura en directo en Radio Colores. Este año 2016 hemos leído Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Participaron 18 lectoras y lectores. Esta lectura la hemos fragmentado en los 8 capítulos de los que consta el libro. A continuación, les dejaremos con cada uno de ellos. Previamente, haremos una breve sinopsis de la obra.
Resumen del argumento. Antonio José es un viejo que vive en el Idilio, una aldea poblada por muy pocas personas situada en la mitad de la selva de Sudamérica. Este había llegado allí junto con su mujer para crear una vida nueva, pero al poco tiempo ella murió por enfermedad, por lo que él se unió a una tribu de indígenas que le enseñaron a moverse en la naturaleza. Durante este tiempo aprendió a vivir como ellos y a desarrollar instintos de caza y de supervivencia, pero un día la tribu fue atacada por colonos y él mató a los atacantes con una escopeta. Debido a esto, la tribu decide expulsarlo, por lo que vuelve al Idilio. Una vez allí conoce a un dentista que sabe leer y decide aprender él también, por lo que viaja a una ciudad cercana. Allí, con ayuda de una maestra, desarrollará el hobby de la lectura, interesándose por novelas de amor. Una vez que aprende a leer, vuelve a su aldea y allí, ya de viejo, llegan noticias de ataques de una tigresa a causa de que un colono había matado a sus tigrillos y al macho. Entonces el pueblo decide actuar, por lo que salen en busca de la tigresa un grupo de hombres. Entre ellos estaba el alcalde, un señor gordo con el que no tenía muy buena relación. El alcalde, como estaba muy experimentado por ser hombre de ciudad, abandona al viejo y se marcha con los demás, prometiéndole dinero si caza él solo a la tigresa. Antonio José acepta y él solo consigue en varios días cazar a la tigresa, pero decide arrojar su cuerpo al río, porque una vez más había usado la escopeta como arma.
Capítulo primero. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas.
El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes del Idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. «¿Te duele?», preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada. Pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. «¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! ¡Ya sé que duele! ¿Y de quién es la culpa? A ver, mía, del gobierno. Métetelo bien en la mollera. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela». Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachamín odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca todo cuanto sonara autoridad. Pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Vociferaba contra los gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra los gringos, llegados a veces desde las instalaciones petroleras del Coca. Impúdicos, extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas. Navegaría remontando las aguas del río Nangaritra para desembarcar más tarde en el Zamora. Y luego, de 4 días de lenta navegación, arribaría al puerto fluvial del Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de los hombres fornidos que competían la tripulación y por la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias, que se anunciaba en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Loachamín visitaba el idilio 2 veces al año, tal como lo hacía el empleado de correos, que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde, o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. Las gentes esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente. Pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria, cansados de escupir restos de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas, para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio.
Despotricando contra el gobierno, el dentista les enviaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. Bueno, veamos. ¿Cómo te va esta? ¿Me aprieta? No puedo cerrar la boca. No puedo cerrar la boca. ¡Joder! ¿Qué tipos tan delicados? A ver, pruébate otra. ¿Me viene suelta? Se me va a caer ese estornudo. ¿Y para qué te esfrías, pendejo? Abre la boca. Y le obedecían. Luego de probarse diferentes dentaduras, encontraron a las cómodas y discutían el precio, mientras el dentista desinfestaba las restantes sumergiéndolas en una mamita con cloro hervido. El señor portátil del doctor Rubicundo, Loachamín, era toda una institución para los habitantes de las riberas de los ríos Zamora, Yacuambi y Nangariza. En realidad, se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados en blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del Sucre para alzarlo, y se asentaba apeanado sobre una tarima de 1 metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. En la consulta mando yo, carajo. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando baje pueden llamarme sacamuelas, hurgocicos, palparenguas o como se les antoje. Y esto es posible que se acepte un trago. Quienes esperaban turno mostraban caras de padecimiento extremo, y los que pasaban por pinzas estatoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personajes sonrientes en las cercanías de la consulta eran los jíbaros mirando acuclillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el Sual, por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches de los blancos. Los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban sin protestas el mote nombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre un Sual altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, con los que se reunían en el muelle del Ilirio, esperando por un resto de alcohol. Los jíbaros se reían mostrando sus dientes puntudos, afilados con piedras de río. ¿Y ustedes? ¿Qué diablos miran? Algún día van a caer en mis manos, macacos, los amenazaba el dentista. Al sentirse aludidos los jíbaros, respondió dichosos. Jíbaro buenos dientes teniendo, jíbaro mucha carne de mono comiendo. A veces, un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y dejaba las pinzas de un manotazo llevando a mano libre hasta empuñadura de machete. Compórtate como hombre, cojudo, ya sé que duele, y te he dicho, dime esa culpa, que me vienes a mí con bravatas, séde tranquilo y demuestra que tienes bien puestos los huevos. Es que me estás sacando el alma, doctor, déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró, luego de atender al último sufriente. Envió las prótesis que no encontraba interesadas en el tapete cardenalicio. Y mientras desinfectaba instrumentos, ve pasar por la canoa de un suar. El indígena remaba parejo, de pie, en el popa de la delgada embarcación. Al llegar junto a Sucre, dio un par de paletadas que lo pegaron al barco. Por la borda, asomó la figura huida del patrón. El suar explicaba algo gesticulando con todo el cuerpo, escupiendo constantemente. El dentista terminó de sacar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el suar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. Tenemos que esperar, doctor. Traen a un gringo muerto. No agradó la nueva. El Sucre era un armatoste incómodo. Y sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío, se podrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que parecía ocurría, ya que el barco navegaba con un examen de atraso a causa de diversas averías, entonces debían cobijar carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas. Y si todo esto le sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo.
Ayudó a subir a bordo el sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle. Ahí lo esperaba Antonio José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo correoso al que parecía no importarle el cargar con tanto nombre de prócer. ¿Todavía no te mueres, Antonio José Bolívar? Antes de responder, el viejo solió los sobacos. Parece que no, todavía no apesto. ¿Y usted? ¿Cómo van tus dientes? Aquí los tengo, respondió el viejo, llevándose una mano al bolsillo. Desenvolvió un pañuelo descolorido y le enseñó las prótesis. ¿Y por qué no las usas, viejo necio? Ahorita me las pongo. No estaba ni comiendo ni hablando. ¿Para qué gastarlos entonces? El viejo se acomodó la dentadura, chasqueó la lengua, escupió generosamente y le ofreció una botella de frontera. Venga, creo que me gane un trago. Vaya que sí. Hoy día sacó 27 dientes enteros. Y un montón de pedazos, pero no superó la marca. ¿Siempre me llevas la cuenta? Para eso son los amigos, para celebrar las gracias del otro. Antes era mejor, ¿no le parece? Cuando todavía llegaban colonos jóvenes. ¿Se acuerda del Montubio aquel? Ese que se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta. El doctor Rubicundo Loachamín la dio la cabeza para ordenar los recuerdos. Y así llegó la imagen del hombre, no muy joven, y vestido a la manera Montubia, todo de blanco, descalzo, pero con espuelas de plata. El Montubio llegó hasta la consulta acompañado de una veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores de oro sin recodo fijo, peregrinos los llamaban las gentes. Y no les importaba si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo. El Montubio se dejó caer en el sillón y lo miró con expresión estúpida. Tú dirás, me los saca toditos, de uno en uno, y me los va poniendo aquí, sobre la mesa. Abre la boca. El hombre obedeció y el dentista comprobó que junto a las ruinas molares le quedaban muchos dientes, algunos picados y otros enteros. Te queda un buen puñado. ¿Tienes dinero para tantas extracciones? El hombre abandonó la expresión estúpida. El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy macho. El caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes, uno por uno y sin quejarme. El caso es que apostamos, y usted y yo nos iremos a medias con las ganancias. Al segundo que te saquen vas a estar cagado y llamando a tu mamacita, gritó uno del grupo y los demás lo apoyaron con sonoras carcajadas. Mejor te vas a echar otros tragos si te lo piensas. Yo no me presto para cojudeces, dijo el dentista. El caso es, doctor, que si usted no me permite ganar la apuesta, le corto la cabeza con esto que me acompaña. Al Montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la empuñadura del machete. De tal manera que corrió la apuesta. El hombre abrió la boca y el dentista hizo un nuevo recuento. Eran 15 dientes y, al decírselo, el desafiante formó una hilera de 15 pepitas de oro sobre el tapete cardenalicio de las prótesis. Una por cada diente, y los apostadores, a favor o en contra, cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas. El número aumentaba considerablemente a partir de la quinta. El Montubio se dejó sacar los primeros 7 dientes sin mover un músculo. No se oía ni volar a una mosca. Y al retirar el octavo, lo acometió una hemorragia que, en segundos, le llenó la boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo una señal de pausa. Escupió varias veces, formando cuajarones sobre la tarima, y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón. Pero no se quejó. Y tras escupir de nuevo, con otra señal le ordenó que continuase. Al final de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada hasta las orejas, el Montubio mostró una expresión de triunfo horripilante al dividir las ganancias del dentista. Sí, esos serán tiempos, murmuró el doctor Loachamín, echándose un largo trago. El aguardiente de caña le quemó la garganta y le devolvió la botella con una mueca. No se me ponga feo, doctor. Esto mata a los bichos de las tripas, dijo José Antonio Bolívar. Pero no pudo seguir hablando. Dos canoas se acercaban y de una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio.
Han participado como lectoras y lectores Aina Rodwood, Ángel Almoaya, Adolfo de Vena, Blanca Díaz, María José Sánchez, Rocío Blanco, Alicia Elices, Manuel Torío, Jacinto González, Emilia de la Era, Marisa Flórez, Yolanda Bellota, Lucía Ortiz, Maribel Amor, Blanca Villada, Carmen Diago, Gloria y Pilar Amor. En la edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Coordinación de Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.